risa que escuchan en la Catalina, que me imagino sonríe con esta canción. No sé qué será esto, pero...
¿Qué es, Tuki?
Venga, boys.
Pero es como, claro, como la Sabina, ¿ah?
Los Países Bajos. ¿Y qué época, más o menos? Final de los 90. Claro, ya como último recurso de la fiesta.
Del pop.
Oye, en un día que está marcado por... básicamente por las declaraciones de Mario Draghi, que habrían indicado un posible cambio de signo a la política monetaria del Banco Central Europeo, que significa normalizar un poco esta lógica de los bancos centrales en el mundo, liderada por Estados Unidos, que partió con la baja de tasa, después con el quantitative easing, que después ha sido imitado en Japón y en Europa también. Súmale a eso algunas turbulencias bancarias que hubo el fin de semana. Vamos a conversar respecto a eso con Felipe Ruiz, economista del BCI.
Y también se espera que hoy haya también más claridad con respecto a la política monetaria de Estados Unidos, porque Correcto. La semana pasada, acuérdate que hubo varias versiones o distintas opiniones de los directores de la Fed de respecto a cuándo vendría o cuándo sería prudente la nueva alza de tasa. Y hoy habla Janet Yellen en la tarde.
Hoy habla Janet.
Entonces se espera que ojalá ella clarifique un poco más las cosas y tire la balanza para un lado u otro.
Correcto.
Si suben en diciembre o no suben en diciembre, que es la próxima fecha que le han dado probabilidad en el mercado.
Correcto, así es. Y además vamos a hablar con José Joaquín Prieto, que ya lo tenemos en línea, para que nos comente respecto a cómo están operando los mercados.
Oye, ¿y viste que Luxich se presentó un recurso en contra del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por lo sucedido con el Banco Popular? Se
me
siente
imagino.
Absolutamente estafado.
Eso me imagino. Siempre hay cosas que hacer cuando uno...
Sí, pues, siente que la decisión fue apresurada, que el banco tenía liquidez para enfrentar una cierta liquidez o algunas líneas de liquidez para enfrentar la situación, y que fue demasiado abrupto y incluso, bueno, tú sabes que hay acusaciones de información privilegiada y todo respecto al banco, que es gente que salió días antes, y ellos se sienten absolutamente como estafados porque compraron hasta el último día, hasta el mismo 6 de junio, donde terminaron de comprar. Terminaron con el 3,45% del banco, que eso es más de 100 millones de euros.
Bueno, y algo de banco saben, pues si en el fondo...
Sí, pues.
Son banqueros, entonces es difícil que se equivoquen tanto respecto a la situación de un...
Por eso como que, claro, se sintieron demasiado atropellados respecto a la decisión, porque efectivamente ellos veían que el banco tenía una cierta solvencia, entre comillas, dentro de su crisis.
Quizás podrían haber hasta organizado algo para tomar control del banco. Bueno,
vamos a ver cómo sigue eso.
Vamos a conversar con José Joaquín Prieto, entonces, gerente de inversiones de Vision AGF, para que nos cuente... ¿Cómo están operando los mercados? Partiendo por el IPSA, que está plano, pero hay movimiento interno. Por ejemplo, sube CAP, sube también Andina. ¿Cómo está, José Joaquín?
Muy bien, ¿y usted?
Bien, pues. Aquí sí, volviendo tras el fin de semana largo.
Sí, volviendo el fin de semana largo.
Pero lo bueno es que es semana corta, así que vamos.
Eso es lo bueno.
Eso. Sí,
de hecho, pensé que el día estábamos como cambiados de lunes, entonces
no
era claro que tocaba a mí.
Está hablando Yellen, entre paréntesis.
Ah, ya está hablando.
Ahí está hablando, sí.
Y supone que hay una noticia ahí que ¿cómo se llama? Que están mandando los resúmenes de los comentarios que está haciendo. Pero fíjate que hablando justamente de lo que hablabas tú del IPSA, que está negativo, viene en línea con los mercados afuera, te diría que está bien arrastrado básicamente por dos acciones que son pesadas dentro del índice, que es Copec, que yo asumo que es por la compra que estaría haciendo Celulosa Arauco de un productor de celulosa en Brasil que se llama El Dorado. Uh-huh. Ya ha salido en el diario que estarían cómo se llama comprándolo en un precio de valor de empresa total con deuda con todo de 4.000 millones de dólares.
¿Copec?
Claro, en el fondo Celulosa Arauco. Uh-huh. Y probablemente la caída se explica porque hay analistas que piensan que probablemente Celulosa Arauco tenga que hacer un aumento de capital para poder, porque va a quedar demasiado endeudada, ¿ya? Y eso podría hacer que pierda el grado de inversión en la deuda, ¿ya? Entonces ese aumento de capital probablemente venga también acompañado por Copec, digamos, que venga desde arriba, ¿ya?
Okay.
Y la otra acción que también es que pesa harto es Falabella. Que está cayendo en 260, y yo creo que debe ser por un remate que inscribió Banchile, donde el viernes se va a rematar 37 millones de acciones, que son como 300 millones de dólares.
¿Y quién vende?
Es como el 1,5% de la empresa, entiendo, ¿no?
Exacto, y más o menos un 1,5% del mercado. No se sabe quién es el vendedor.
¿Y por qué toma mal el mercado eso?
Porque probablemente, como un monto grande, se espera que venga con algún descuento. Generalmente eso es lo que el mercado espera cuando hay estos remates o esta salida, estas ofertas muy grandes de acciones. ¿Ya?
Además tiene un efecto señal, porque si hay un controlador que está saliendo es porque encuentra que la acción está a buen precio.
Mira, y efectivamente eso ha venido pasando. Desde los niveles como de 5.000, 5.200, han habido inversionistas o familias, digamos, ligadas al control de Falabella que han vendido. Entonces, también hay un punto en eso que dices tú, Gonzalo, que hay una señal al mercado también que probablemente, no sé, también está en su precio, o por lo menos en el corto plazo ellos están dispuestos a vender algo.
Claro, la conocen mejor que nosotros la compañía, y si se encuentra que 5.460 es buen precio...
Claro.
Por algo será.
Claro.
Perfecto. Oye,
y la alternativa de inversión, uno sabe.
¿Y CAP está recuperando volumen?
Sí, está recuperando muy ligado al precio del hierro, que saltó un 5%. En general, todos los commodities hoy día están digamos...
Subiendo.
Un salto importante, sí. El petróleo está subiendo casi un 2%, el cobre casi un 1%. Y te diría que básicamente por la debilidad del dólar a nivel global, ¿ya? Después de lo que tú mencionabas antes, Gonzalo, del tema de Draghi, el Banco Central Europeo, hoy día el gran ganador de hoy día es el euro.
Uh-huh. Que se pega un buen salto.
Exactamente, 1.30 arriba.
Es impresionante la subida, sí.
Sí, es muy potente. Y fíjate que los mercados están relativamente planos hasta que salió una noticia a las 12 de la noche, no sé si la vieron, de un nuevo ciberataque.
Sí, pues.
Que esta vez ya fue mucho más, más a nivel global, porque estaba leyendo que afectó a algunos operadores portuarios, afectó también directamente a algunos países dentro de lo que antes era la ex Unión Soviética.
Ucrania, muy afectada, hasta el metro de Ucrania, Kiev.
Exactamente. Y algunas empresas en particular que
Chernobyl,
siento que están pidiendo rescate por liberar los computadores que lo que hace estos virus que los dejan como rehenes, digamos. Uh-huh. Así que eso te diría yo que ahí la bolsa pero está marginalmente negativa, o sea, el S&P está 0.20 abajo, y nosotros estamos muy parecidos a eso.
¿Y el VIX se mueve con respecto a este ciberataque?
El VIX está en 10,31.
Está, o sea, subiendo,
se
sí.
Mueve, pero está...
Está muy bajo.
Pero muy bajo, muy abajo.
Sí. Lo que sube algo, un poquito más que algo, son las tasas de interés en Estados Unidos, ¿no?
Las tasas de interés, sí. Está el Tesoro a 10 años en 2.20. Uh-huh. Y había estado toda la semana pasada, y yo, la última vez que hemos hablado, estaba más cercano a los 2.15. Probablemente todo esto... empujado por una internalización del mercado, que la Fed va a empezar a normalizar su política monetaria, como lo ha venido haciendo, que puede venir también acompañado, que el factor nuevo que hay, que es que la Fed reduzca el tamaño de su balance, es decir, por último, deje de comprar nueva deuda, y la deje vencerla, que ya tiene vivida en el balance.
Perfecto. Ok, ¿algo más que agregar?
Movido. Con harto movimiento en distintos mercados. No, diría que eso es lo más relevante.
Perfecto. Un abrazo.
Ya, que estén muy bien.
Chao. José Joaquín Prieto, gerente de inversiones de Vision AGF, con su reporte de cómo están operando los mercados. Ah, nos faltó solamente el dólar, que está plano, 6.6215. Oye, antes de hablar con nuestro próximo invitado, te cuento que... para disfrutar con tu familia necesitas escucharla. Aprovecha el mes del audífono en Roderick Grouse con un 35% o hasta un 35% en audífonos seleccionados durante mayo y lo que queda junio. Para más información ingresa a rik.cl.
¿Cómo estamos para mañana? ¿El partido?
Bien, pues.
¿Asustado?
No, yo creo que vamos a ganar.
En Rusia hay tres opciones, dicen. El Chile gana o sale campeón o se lleva la copa. Apoyemos con todo a Chile. Llegamos a entrar a un optimista. Entel, conectados con el sueño de ganar una nueva copa.
Brooks Brothers lleva más de 200 años haciendo corbatas y camisas en Estados Unidos, que usted puede conocer y comprar en sus 6 tiendas en Santiago y su página web www.brooksbrothers.cl, donde está también el Montgomery, que es la sensación del invierno, ¿eh?
Así
es. Montgomery que resiste la lluvia en estos días que están tan complicados.
Repele la lluvia, repele el agua.
Así es.
Ahora con Almagro, eso también está de moda, ¿eh? Porque tienes estás un 90% más cerca de tener tu departamento, porque ahora puedes aprovechar hasta un 90% de financiamiento al comprar un Almagro. Verifica, revisa y consulta las condiciones en almagro.cl/90%.
Vamos a conversar entonces con Felipe Ruiz, economista del BCI, para que nos cuente cuál es su visión respecto a lo que ocurrió en Italia con la intervención que hubo en los bancos durante el fin de semana. ¿Cómo te va, Felipe?
Hola, muy buenas tardes, Catalina, Gonzalo. ¿Todo
buenas
bien?
Tardes.
¿Cómo se lee lo ocurrió en el fin de semana con los bancos italianos? En el entendido que la bolsa hoy día está cayendo como un 1%, cayó 1% en Italia.
Sí, bueno, efectivamente, este fin de semana, que fue feriado en Chile, tuvo movimientos en Europa. Y una de las cosas que llamó la atención fue el rescate del gobierno italiano a algunos bancos de magnitud más bien chica, de algunos bancos italianos que tenían problemas. Son dos bancos particulares de tamaño mediano o chico, en el cual el gobierno decide rescatarlos y con ello también moderar parte de los riesgos que la banca italiana siempre ha tenido en el último tiempo. Por lo tanto, el mercado en alguna manera lo leyó positivamente durante la jornada de ayer, y también manifiesta quizás la visión algo más directa que tiene la autoridad con el sistema bancario europeo. Recordemos que hubo un anuncio del Banco Popular de España hace un poco tiempo atrás, ahora los bancos italianos. Por lo tanto, estos focos de riesgo que hace un tiempo eran importantes, parece que hoy día la autoridad está tomando mayor foco de preocupación al respecto y está tomando algunas medidas para mitigar este riesgo.
De acuerdo. Ahora, la lectura de esto es, ¿se está solucionando los problemas o podría haber aquí un problema mayor escondido? Porque los bancos italianos no es nada nuevo de que tiene un problema del colchón de liquidez necesario como operar, está muy muy complicado, y yo diría que hace un año atrás ya el Economist lo puso de portada diciendo el próximo problema de Europa viene por este lado, los bancos italianos.
Efectivamente, no se sabe muy bien cuál es la estrategia, porque por un lado España decidió liquidar un banco y por otro lado Italia este fin de semana decidió ir a rescatar un banco. Por lo tanto, son estrategias diferentes, quizás para un problema similar. Pero lo que finalmente predomina es que hoy día el foco de riesgo bancario parece ser el principal elemento de atención que tienen las autoridades. Hace un tiempo atrás fue el tema de la deuda, cómo solventar las deudas soberanas, el bajo crecimiento económico, pero hoy día parece ser que el tema de discusión es la solvencia del sistema bancario. Como te mencionaba, son bancos de magnitud muy chica, no tienen un impacto sistémico relevante, pero sí son unas primeras señales que conducen a que los focos de acción por parte de las autoridades van a estar enfocados en evitar un colapso o algún tipo de deterioro significativo en los bancos italianos. Vamos a ver cómo valora el mercado estas decisiones, pero por el momento parece ser que es una lectura más bien positiva.
Oye, Felipe Ruiz, todo esto en un contexto en que hoy Mario Draghi dice que las cosas andan bien en la zona euro y que incluso podríamos empezar a normalizar de alguna forma quizá la política monetaria. ¿Cómo se reciben esas palabras y cómo lo ves para adelante?
Efectivamente, en estos días también hemos tenido buenas noticias desde Europa en general, y si uno mira los movimientos de los mercados financieros, las monedas europeas, el euro y otras monedas de la región, son las que más han recuperado valor estos días. El euro de hecho alcanzó un nuevo máximo durante la jornada, así que son noticias que al final del día dan cuenta de una mejor perspectiva de la economía europea en lo pronto. Hay riesgos, por supuesto, pero esos riesgos parece ser algo más moderado de lo que se tenía hace un tiempo atrás. También los datos desde Estados Unidos han estado más bien débiles, por lo tanto hay una conjugación más bien favorable hacia la economía europea, y eso se ha manifestado en las monedas, como te mencionaba, que han recuperado valor.
Y Felipe, ¿podríamos ver al euro mucho más arriba del 1.13 en que está ahora? ¿O debiéramos quedarnos en un rango en el que no hemos movido así durante un tiempo importante? Pese a que estamos en el techo en este minuto, digamos, o en la parte alta de la moneda, pero ¿debiéramos verlo más arriba?
A ver, es posible. El euro o la economía europea en general ha sorteado algunas barreras importantes que se debían a comienzos de año. La primera barrera era el tema político. La situación, la elección política en Holanda, la elección presidencial en Francia, y eso se ha finalmente solucionado de alguna manera favorable al mercado. Ya todos los acontecimientos que han ocurrido han mitigado estos riesgos que se veían a comienzos de año. Adicional a ello, el Banco Central Europeo ha entregado señales de que la economía de la región está pasando por un mejor momento. Hay algunos riesgos monetarios, la inflación sigue estando muy baja, pero sí hay ciertas señales de una economía algo más vigorosa. Y eso se ha traducido en un euro, entre otros activos, que ha subido con mayor fuerza. Nosotros creemos que por el momento vemos un euro más cercano a 1.15 respecto al dólar, quizás hacia fin de año. Pero aún falta la elección en Alemania, cómo va a desencadenarse el tema de los bancos de la región. Por lo tanto, hay focos de riesgo, pero eso se ha moderado en el último tiempo.
Perfecto. Oye, ¿dónde hay foco de riesgo? De nuevo, y así lo manifiesta también la subida que ha tenido el dólar en Brasil, justamente con la presidencia de Michel Temer, que de nuevo ha sido acusado y podría enfrentar un proceso de impeachment por un proceso de obstrucción a la justicia que fue acusado el día de ayer por parte de la fiscalía. ¿Cómo están viendo el tema brasilero ustedes?
Sí, efectivamente, tuve una noticia que nuevamente pone a Brasil, el tema político en Brasil, como protagonista de los mercados. Esta vez fue una acusación por parte de la Fiscalía directamente de corrupción al presidente de Brasil. Es algo que primera vez en la historia brasileña se había efectuado. Recordemos que el tema de Dilma Rousseff fue finalmente una acusación del Parlamento y respecto a los gastos fiscales, las cuentas públicas, una malversación de las cuentas públicas. No una acusación de corrupción. En este caso sí, hay una acusación de corrupción directa, en el cual es difícil ver hoy día qué podría pasar, porque son muchas las aristas. El próximo año, recordemos que hay elecciones, hay fijadas elecciones en octubre del 2018 en Brasil. Por lo tanto, hablar de una elección anticipada, por ejemplo, parece difícil. Quizás la opción que podría ocurrir en un caso más extremo es nuevamente un impeachment, pero el cual tampoco hay mayoría absoluta en el Parlamento para aprobarlo. Por lo tanto, no es tan muy claro qué es lo que va a ocurrir. Por eso es que hoy día los mercados se están moviendo con
harta cautela, ¿no? Como que no lo ven tan complicado como la última acusación que ya la sorteó, en que sí hubo movimientos muy violentos en la moneda y en la bolsa. Aquí la bolsa está cayendo apenas 0,3%.
Es que el proceso se viene largo, porque tienen que acoger... La Corte Suprema tiene que acoger esto de la Fiscalía y de ahí decirle a la Cámara de Diputados que lo vea una comisión de la Cámara de Diputados, y de ahí pasa recién al Pleno de la Cámara de Diputados, que necesita además mayoría, más que mayoría absoluta, necesita, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el quórum calificado?
Exactamente, por lo tanto es un proceso que se inicia, pero como tú bien dices, parte del tema judicial, y va a tomar bastante tiempo para que haya algún tipo de materialización política. Todo en el marco de que las elecciones, como te decía, son en octubre del 2018, por lo tanto quizás los tiempos para hacer algún ajuste político mayor no son muchos, y quizás van a optar por mantener las fechas originales de elección presidencial y ver algún tipo de situación de política para aquí esa fecha. Por lo tanto, es un tema que está comenzando a ocurrir, pero ciertamente el tema político parece ser que no quedó tan mitigado después del tema Rousseff, sino nuevamente va a salir en el escenario.
Oye, Felipe, alcanzamos a hablar de Janet Yellen, que está hablando en este minuto. No sé si ya tienes claridad respecto a lo que ha dicho, y bueno, la semana pasada hubo harta divergencia entre los distintos directores de la Fed que hablaron. No hay claridad respecto a cómo están viendo, o sea, no hay una sola visión respecto a cómo están mirando lo que viene en la economía americana y cómo vendría la normalización de tasas. ¿Qué se puede esperar ahora de lo que diga Yellen?
Efectivamente, como tú bien dices, en los últimos días han habido bastantes mensajes de miembros de la Reserva Federal manifestando sus visiones económicas, y todos apuntan a que la economía norteamericana está en un proceso, una buena posición, digamos, para continuar con el proceso de alza de tasas. Ahora bien, algunos dicen que este proceso de alzas debiera ser lo antes posible, otros dicen que puede ser lo más pausado posible, pero en general aún se advierte que hay un ánimo más bien positivo. Debiera haber un incremento adicional en el rango de tasa de interés de aquí a fin de año, tal como se mencionó en la reunión de junio. Nosotros creemos que diciembre puede ser el mes apropiado para que ello ocurra, pero hay algunos miembros de la Fed que incluso ven que esto podría ocurrir en septiembre, ¿ya? Y eso sería más bien sorpresivo, y las probabilidades de que ello ocurra son más bien bajas en los precios de activos. Recordemos también que en junio, en la reunión que recién pasada, se mencionó el cómo iba a ser el proceso de normalización del balance, ya que es un plano paralelo al proceso de alza de tasas, sino es cómo normalizar el balance que se acumuló durante estos años por parte de la... No dijo cuándo lo iba a empezar, por lo tanto hay otro foco de riesgo, cuándo va a comenzar este proceso de retiro de liquidez. Así que hay varios movimientos en el mercado y es importante ver las visiones que tiene cada miembro de la Fed en los últimos días.
De acuerdo. Perfecto, ¿algo más que comentar? Ah, nos queda Google. ¿Cómo ven ustedes la multa que le estarían aplicando a Google de 2.7 billions, creo que son, una multa extraordinariamente alta?
Es apelable, acción, ¿eh?
La acción no está, de hecho, cayendo mucho, menos de 1% cuando yo la vi. Está cayendo, perdón, está cayendo más ahora, 2.15% bajo Google. Sí. ¿Cómo están viendo el tema ese?
A ver, bueno, eso es otra noticia que apareció desde Europa. De Europa fue el foco de atención este fin de semana, donde efectivamente se conoció esta noticia que sorprendió a todo el mundo. Una multa millonaria, 2,7 billones, por abuso de posición dominante. Y efectivamente se enmarca dentro de un escenario en el cual la regulación de Europa parece ser más exigente hoy día, tanto el tema bancario como en este tema de libre comercio, etcétera, y que da cuenta de un empoderamiento quizás de las autoridades en el último tiempo. Por lo tanto, vamos a ver cómo eso finalmente desemboca, pero ciertamente es una noticia más bien negativa para los mercados de renta variable, y en particular el sector tecnológico.
Sí, porque ha seguido cayendo durante el día. Yo lo había mirado como a las 12 de la mañana, y está en 9.40, ahora está en 9.32. O sea, se ha acentuado la caída, y la lectura del mercado sería que esto se está complicando un poquito más de lo que pensaban al principio. Perfecto. Don Felipe Ruiz, economista del BCI, con su visión de distintos temas de actualidad en el mundo financiero y económico. Muchas gracias, Felipe.
Muchas gracias, que tenga una...
Un abrazo.
Pero, adiós.
Casi no se alcanzó a despedir, Felipe Ruiz.
¿Se le cortó el teléfono?
Como que se le trapicó. Oye, en este mundo tan complejo, en inversiones hay que estar bien asesorado, y por lo tanto lo que le recomendamos nosotros es conversar con MSC, que tiene profundidad local en los activos chilenos y latinoamericanos y tiene alcance global para llegar a todas partes del mundo. Converse con MSC y lo ayudarán en este tema, respaldado por el grupo Itaú, que es el conglomerado financiero más grande de Latinoamérica.
Y en Port, las celebraciones no paran después de Le Mans. Solo Port es capaz de lograr 3 triunfos consecutivos en las 24 horas de Le Mans. Es por eso que quieren compartir su entusiasmo con espectaculares bonos de fábrica en todos los Port 0 kilómetros. Podrás encontrar un Macan a bastante buen precio. Un Cayenne Urban Platinum Edition también. Esta es la última semana, así que apúrate y aprovecha sus increíbles sorpresas y últimas unidades disponibles.
Bueno, dicho esto, llegamos al final de esta edición de Información Privilegiada. La Cata les cuenta cómo cierra esto.
Eso, cómo sigue este ataque, ciberataque. Mira, Ucrania, España, Rusia, Reino Unido e India son los países más afectados.
¿Cómo funciona el ataque?
¿Sale muy parecido al anterior? Muy parecido al anterior. A los equipos con sistema operativo Windows les quitan su información. Bloquea mediante técnicas de cifrado el acceso a los datos contenidos ahí. Y están pidiendo también 300 Bitcoin por cada equipo liberado.
300 Bitcoin.
Sí. En Ucrania fue atacado el Banco Central, el Metro, la Compañía Estatal de Energía.
¿Y cómo no los pillan estos gallos rápido?
O sea, increíble. Yo había leído por ahí que la central
Kim
de Chernobyl también.
Kim.com, ¿cómo se llamaba uno que tomaron preso en Nueva Zelanda? Se lo llevaron, gordo. El de Mega Upload, exactamente. ¿Tú lo conoces bien ese?
Oye, así que bueno, así en Chile todavía no se habían reportado, porque para el ciberataque anterior sí se reportaron algunos ataques en Chile. Ahora no se han reportado aparentemente todavía.
Ok, perfecto.
Nos vamos.
Nos vamos y quedamos, entonces, los invitamos a conversar el partido mañana, ¿ya?
Modo deporte ya, modo fútbol.
Modo fútbol con Claudio Palma, seguramente van a conversar con él. Valdemar Méndez, Dante Poli y la conducción de Rodrigo Álvarez en Entramos a la Cancha.
Eso, chau.
Muchísimas gracias, nos reencontramos mañana yo con el señor director en la mañana y conversamos de acciones, CAP, entre otros, SQM que le interesa a mucha gente.
¿Cómo irá a terminar este IPSA este año? ¿Más? ¿En los 5.200 que
dicen algunos? Todo depende de la política, me parece. ¿Mm?